La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Este tema que te voy a proponer ahora para que hablemos durante los próximos minutos, a mí particularmente me da igual hablarlo, por la mañana temprano, a mediodía, por la tarde, por la noche, incluso a estas horas, porque te voy a proponer de hablar de las cosas del comer. Así se llama el último libro escrito por el periodista José Ribagorda, al que, por cierto, vemos al frente de los informativos de fin de semana de Telecinco. Los que seguimos su trayectoria sabemos, Mónica, que no es el primer libro que escribe sobre gastronomía, ¿verdad?
No, el anterior fue en el año 2012, Cocinero sin estrella, y tenía la misma temática, la gran pasión de José Ribagorda, la gastronomía. En su último libro, De las cosas del comer, lo que nos presenta es un viaje por lo mejor de la gastronomía de nuestro país. Vamos, que se ha tomado la molestia de viajar por España, de anotar productos, recetas, restaurantes que no debemos dejar de conocer, y todas esas vivencias las ha resumido en el libro que nos quiere presentar esta noche.
Pepe Ribagorda, muy buenas noches, querido amigo, bienvenido.
Hola.
A la COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Adolfo?
A ver, dos cosas que uno podría pensar de ti, pero que son, en fin, ciertamente contradictorias. La primera, si eres un tío de buen comer, ¿tu aspecto atlético a qué se debe? ¿A que tiene un metabolismo lento o que no aprovechas lo que comes?
Hombre, pues yo creo que algo de genética tengo que tener. Y luego, pues, moderarte. Comer bien tampoco significa comer en exceso.
O sea, que te controlas cuando comes.
De moderación, de controlarse, efectivamente. Comer cosas buenas o buscar cosas buenas, pero de forma moderada.
Correcto.
Como decía Churchill, decía, soy de gustos muy sencillos, solo me gusta lo mejor.
Cualquiera podría pensar que un periodista que nos cuenta las noticias en Telecinco durante los fines de semana podría aprovechar el resto de la semana para escribir un libro sobre la situación del Partido Socialista Obrero Español, o sobre el futuro de Europa. Sin embargo, tú eres más bien de comer, ¿no?
Exactamente, porque me sirve para evadirme. La gastronomía, que la contemplo como un hermoso ritual placentero y vital, desde luego para desquitarme de los malos momentos que me da informar de determinados aspectos de la actualidad. Como puede ser la situación interna del Partido Socialista, claro.
Antes hemos hecho una breve pincelada, ¿no? Pero mejor que seas tú quien nos lo explique. ¿Qué nos presentas en De las cosas del comer y a qué lector te diriges?
Pues hablamos de Cocina sin estrella, donde puse el foco, lo quise quitar de la vanguardia gastronómica para ponerlo en la cocina de siempre, ¿no? En las tradiciones, los fogones de toda la vida. Y ahora lo que he hecho, siguiendo esa máxima de autenticidad, de buscar lugares poco conocidos y poco reconocidos, pues he ampliado el espectro al producto, que yo creo que tampoco está suficientemente valorado. Se habla mucho de cocineros, pero no tanto de producto y de productores. Lo he extendido también a, por supuesto, he contemplado barras y he contemplado restaurantes. Y me abro también a pequeñas tiendas de mercados, que hay excelentes en España y hay profesionales que están desarrollando una labor impecable. Y también a los vinos, enólogos tampoco no muy conocidos, y a vinos que no tienen el reconocimiento por la inmensa calidad que atesoran que debieran.
Sí, que no te pase como aquel que le regalaron un Pingus y pensó que era un vino cualquiera, ¿no?
Efectivamente, hay que saber valorar la excelencia.
Correcto.
Se puede encontrar en un Pingus carísimo o se puede encontrar en una simple croqueta.
Correcto, efectivamente. Pepe, ¿te has puesto al lado del balcón, al lado de un ventilador? Porque oigo como un poco de viento a tu alrededor.
Sí, es que estoy en la intemperie en estos casos, en este caso.
Ah, muy bien, son
en
buenas.
En la plaza de mi pueblo y, en fin, estoy aquí tranquilamente.
Qué rico. Oye, una cosa, cuando publicaste tu anterior libro en el año 2012, recuerdo que hablamos y que me contabas que habías hecho más de 18.000 kilómetros recorriendo la geografía española. ¿Cuántos has hecho para escribir de las cosas del comer?
Pues a lo mejor los mismos, ¿eh? Porque también es un recorrido más pausado, porque entonces la exigencia de la grabación de la serie nos obligó a concentrarlo mucho en el tiempo. En estos son pequeños apuntes que uno va confeccionando a lo largo de muchos viajes que ha ido haciendo, pero que si vamos sumando kilómetros, seguramente alcancemos esa cifra, ¿eh? Porque claro, recorremos España de norte a sur y podemos estar desde la Ría de Muros hasta Marbella, el churro de Marbella. O sea que sí, hay mucha distancia, hay mucho recorrido, pero bueno, recorrido placentero.
Por contribuir a dejar una buena imagen tuya ante nuestros oyentes, piensen que escribió el libro en 2012, estamos en el 17, ha hecho 18.000 kilómetros más o menos casi en 5 años, es decir, que este señor es que trabaja. No piensen que solo trabaja el sábado y el domingo, que durante la semana también trabaja, ¿eh?
Claro, claro, claro. Hombre, el libro lleva el título de Las cosas del comer, que es el título de la web. Es una web donde vuelco experiencias, donde cocino en casa, donde entrevisto a cocineros, entrevisto también a personajes de la cultura o del periodismo, o del arte, también aficionados a la cocina. Y bueno, toda esa información que voy recabando y contando a través de la web, pues también hay alguna que selecciono y la he ampliado para incluirla en el libro.
Hablabas de esa web que tienes, ese blog de Las cosas del comer, donde encontramos información sobre productos de temporada. He visto, por supuesto, entrevistas, recetas. Se nota que está muy currado, además, y muy cuidado. ¿Podríamos decir que cuando José Ribagorda no coge el teléfono a un amigo, a un familiar, es porque está volcado o relajado compartiendo sus cosas en este blog, en esta web?
Pues seguramente, sí, porque las webs dan muchísimo trabajo y están, bueno, el lector de internet está necesitado constantemente, ¿no?, de ver contenidos renovados, y claro, eso te obliga pues a estar un día cocinando, otro día encontrando un restaurante, buscando una noticia gastronómica que pueda resultar de interés. Siempre estamos liados. O sea, que si yo cojo el teléfono al amigo, puede ser o que esté en el trance de almorzar o de cenar, que para mí es un acontecimiento y yo puedo prescindir de todo, o estaré trabajando en la web, seguramente.
Esa pregunta es un marrón, ¿eh? Dime, ¿dónde has vivido la experiencia gastronómica más alucinante que recuerdas? O por bien, por la calidad, por la originalidad del plato, por la estupenda relación calidad-precio, ¿eh?, que eso también marca, ¿eh?, el motivo que sea, pero la experiencia más placentera que recuerdas.
Gastronómicamente hablando, sí.
Yo tengo el recuerdo inmenso de una noche deliciosa en el Bulli, donde Ferran nos obsequió a un grupo de amigos, a poco antes de cerrar, de una antología de los mejores platos en la historia del Bulli. Era un recorrido de la historia del Bulli a través de 48 platos.
¡Qué suerte!
Y yo creo que eso es el mayor privilegio que he podido tener nunca. No creo que tenga uno igual, porque estamos hablando del mayor genio que ha dado la cocina, probablemente en la historia de la cocina.
Pepe, cuando hablas de 48 platos, te refieres a 48 bocados.
Exactamente. Los platos son, pues, expresiones mínimas.
Oye, leer este libro sin duda estimula el apetito, está claro. Y por tanto no me resisto a preguntarte, ¿un desayuno ideal para Pepe Ribagorda cuál sería o cuál es?
Pues un desayuno donde esté incluido el aceite, por supuesto, de oliva, un buen pan, que yo siempre procuro que sea un buen pan, algo de fiambre podría incluirlo, y un buen zumo de naranja y el café. El inexcusable café con algo mojable. Es una anécdota muy graciosa que conocí a través del cónsul de Chicago, que se desesperaba porque un día el personal de servicio no tenía sus célebres magdalenas, y la mujer acongojada le dijo: señor cónsul, no tengo magdalenas, y tráigame algo mojable. El hombre decía: pues yo necesito algo mojable también para el café.
Vale, y el pan que sea de masa madre, ¿no?
El pan de masa madre, sí, a mí me encantan esos panes. Y además se hacen ahora con esa calidad y con sabores variados. Lo puedes tener con tomate, un poquito mojado con con un tomate restregado en el pan y un poquito de ajo. A mí me encanta el ajo. Y restregado por la mañana, para mí es... Si tuve que prescindir de todo, prescindiría de todo menos de la tostada de pan.
En cualquier caso, te veo hablando de la cocina con un lenguaje muy sexual. Es decir, algo mojado, restregado. Es toda una experiencia para ti lo de comer, ¿eh?
Hombre, claro, es un placer... Vamos, vamos. Orgásmico, podríamos decir.
Veo.
Casi, casi.
Veo que te he pillado en una buena noche. Hoy vamos a triunfar, sí, sí, ¿eh? Pepe, lo de tu pasión por la gastronomía, ¿es una cosa que te viene desde muy joven o lo descubres en algún momento de tu vida por alguna razón?
Yo, me viene desde la más tierna infancia, porque yo desdeñaba ya desde adolescente de las célebres cafeterías o de lugares a lo mejor donde podían ir otros chavales de mi edad. Y yo ya pues me empecé a inmiscuir pues en tabernas, en cafés antiguos. Me encantaba entrar en lugares con identidad, con historia, con pasado, con tradición, evocar, soñar en ellos. Y bueno, pues yo creo que a través de ese ansia o esa búsqueda de lugares auténticos es lo que me ha ido llevando pues de cafés a tabernas, de tabernas a restaurantes, a barras, a mercados, y etcétera, etcétera.
¿Qué opinión tienes? Porque yo también soy un extraordinario cocinero y me encanta la cocina y me gusta hablar de las cosas del comer. ¿Qué te parecen estas nuevas verduras que a mí me están encantando? Me refiero al bimi, el calé, bueno, el tirabeque quizás sea más conocido. ¿Te aprietas de vez en cuando alguna verdura de este tipo? ¿Le pegas a estos nuevos superalimentos?
No soy muy asiduo de las verduras que me hablas, pero yo soy tremendamente... curioso. O sea, yo he hecho viajes gastronómicos y no he hecho ascos. Un viaje por Asia, me acuerdo que comí insectos, que comí hasta carne de anfibios, serpientes. O sea, no hago ascos a casi nada. Me gusta mucho probar, me gustan mucho las nuevas especias, hasta los picantes. O sea, que no... Tengo un paladar muy abierto.
Correcto. Te advierto que de estos productos que yo te hablo son bastante más digestibles que comerte una serpiente. El bimi es una especie de mezcla de espárrago verde que termina, en vez de en la yema del espárrago, termina como en un pequeño brócoli.
Sí, me conozco, sí.
Está buenísimo.
Sí, muy bueno.
O el calé es como una lechuga que está extraordinariamente rizada, pero la puedes comer frita, a la plancha, cocida o naturalmente... O naturalmente cruda. Por cierto, he preguntado en alguna ocasión, si esta broma ya te la he hecho, te ruego que me disculpes, pero por si acaso sí que me gustaría saber, si unas lentejas se te pegan, ¿cuál sería el secreto para salvar dichas lentejas?
Uf.
Ahí te pillo, ¿eh?
Ahí me pillas, complicado, sí.
Pues
sí.
Que estás...
Yo vaciaría la cazuela y salvaría, haría operación salvamento.
Salvar al soldado Ryan, ¿no?
Salvaría al soldado Ryan, sí, salvaría lo que se... Así como si se te pega un arroz, es lo más delicioso, el arroz quemado, el socarrat que llaman los valencianos. En el caso de las lentejas, yo salvaría, haría una labor de salvamento, como te he dicho, ¿eh?
Correcto. Ahí hay una cosa, permíteme, en fin, con toda humildad, que te recomiende, que primero el instinto te funciona bien. Primero es salvar aquello que no esté pegado, por tanto, sin arrapiñar en la olla. Y luego, lo que has salvado, vuelve a hervirlo con un trozo de corcho seco. El tapón de una botella de vino, pero que tiene que estar seco, ¿ok?
Ok, vale, pues mira.
Hiérvelo y verás cómo el sabor del pegado desaparece, es muy curioso.
Yo en gastronomía te digo que lo tengo todo para aprender. Yo soy, a veces me tachan de súper experto, que no lo soy. Soy un simple aficionado, ¿no? Y bueno, y soy consciente de todo lo que me queda por aprender.
Ribagorda, no quiero decirte adiós sin antes referirme a algo de la tele. Hace poquito tuve por aquí a Vicente Vallés, también en informativos, en este caso en otro grupo de comunicación. Hablábamos de la tiranía de las audiencias televisivas, de la difícil conjunción entre lo que yo quiero contar en mi informativo y lo que debo añadir porque da audiencia. ¿Tú todo esto cómo lo llevas?
Pues lo llevo bien. O sea, la audiencia lógicamente cuenta mucho. Trabajamos para ella. Yo siempre, en ocasiones digo, cuando tengo buena audiencia, doy las gracias de verdad a los espectadores porque dan sentido a nuestro trabajo. Contra más espectadores tenga, pues llegas a más gente y más sentido tiene lo que haces, ¿no? Nuestra vocación es llegar, contra más gente mejor, ¿no? Entonces las audiencias cuentan, pero no me obsesionan las audiencias. O sea, yo no creo que haga informativos pensando en la audiencia, llenándolos de contenidos que sé que pueden dar audiencia, ¿no? Yo priorizo contenidos que puedan interesar, noticias que puedan interesar al espectador, aunque a lo mejor necesariamente no me puedan dar una gran audiencia.
¿Y no hay algo contradictorio en eso? Es decir, si hago algo para que interese al máximo de audiencia y no lo consigo con los contenidos que selecciono, ¿no es un buen momento para dedicarse a la cocina y dejar la tele?
Podría ser. Lo que pasa es que tengo la inmensa fortuna de conjugar ambas cosas, ¿no? O sea, trabajo de periodista, trabajo de televisión, edito y presento informativos, y al mismo tiempo despliego un poco mi afición y contribuyo a divulgar, ¿eh?, la gastronomía, desde un punto de vista también muy periodístico. O sea que en este caso van de la mano, ¿no? Ambas pasiones, el periodismo, que siento una pasión que no pasa con el paso de los años, y la gastronomía, pues van juntas.
No tengas la menor duda de que me voy a acercar a mi librería a comprar este libro, entre otras cosas porque los de la editorial Planeta se estiran menos que los portugueses en espía. Estos gastan menos que los portugueses en espía en promoción. Pero, digo, de las cosas del comer de Pepe Rigagorda, de la editorial Planeta, me voy a hacer con un ejemplar porque seguro que me va a saber. Ya me pasó con el otro libro, que me quedé encantado, y seguro que este me va a encantar. Pepe, gracias por atenderme. Mucha suerte, por supuesto, en la tele y en esa priorización de contenidos para conseguir audiencia, pero en su justa medida, y desde luego suerte con las cosas del comer, y que sepas que estoy muy atento. Aquí en el sur decimos, estoy al iquindoy a lo que haces, para llamarte cuando haya algo que contar, ¿vale?
Yo te lo agradezco mucho, que siempre estés pendiente de lo que hago.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Gracias, gracias. Buenas noches.
Coppe y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo. La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No sé si sabías que Disneyland París cumple 25 años. Y por eso a esta hora de la noche nos vamos hasta allí, hasta París. Vamos a hacerlo para celebrar este aniversario. Hace 25 años, la capital francesa estaba de estreno. Abría sus puertas Euro Disney, lo que hoy todos llamamos Disneyland París. Un cumpleaños que se está celebrando a lo grande, como no podía ser de otra manera, tratándose del mundo Disney. De eso vamos a hablar enseguida con una persona más que autorizada. Pero antes, déjame que te cuente algunas curiosidades. Carmen Cerván, buenas noches. Las cifras son mareantes, ¿no?
Son espectaculares. Disneyland París, por ejemplo, es el primer destino turístico europeo. Desde que abrió sus puertas en 1992, ha recibido 320 millones de visitas. En el parque trabajan personas de 100 nacionalidades distintas, que hablan más de 20 idiomas y desarrollan 500 profesiones diferentes. Disneyland París está compuesto por dos parques que agrupan 59 atracciones, 63 tiendas y 55 restaurantes, además de 7 hoteles y un campo de golf. Es uno de los jardines más grandes de Europa porque en sus instalaciones cuenta con 35.000 árboles y más de 1 millón de flores plantadas cada año.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cifras! Decía que nos íbamos a Disneyland París. Creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a la directora general de Disneyland París para el sur de Europa. Ella es Laure Glatron. Señora, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches.
Me dicen que te puedo llamar Laure o Laura incluso, ¿no?
Perfecto, las dos.
Fenomenal. Bueno, en primer lugar, felicidades por este cuarto de siglo. Hay que ver cómo pasa el tiempo de rápido, ¿eh?
Claro, sí, claro, es que pasa muy rápido.
Cuando digo la directora general de Disneyland París para el sur de Europa, debo entender que hay más de un director general.
Sí, es que hay un director general por cada país o cada grupo de países en Europa.
Uh-huh. ¿Y el sur de Europa aglutina a qué países?
Incluye a España, Portugal e Italia.
Correcto, España, Portugal e Italia. Lo más mediterráneo de la Unión Europea, ¿eh?
Exacto.
Muy bien, enseguida vamos a hablar de los espectáculos que se han organizado para el 25 aniversario, pero a grandes rasgos, ¿cómo era el parque hace un cuarto de siglo y cómo ha cambiado? ¿Cómo es hoy?
Pues en esencia muy parecido, la verdad. Es que la misma magia, una experiencia inmersiva, la misma excelencia en el servicio, siempre buscando la innovación y la máxima satisfacción de nuestros visitantes, nuestros personajes que siguen siendo los más queridos y buscados tanto por mayores como por pequeños. Y desde un punto de vista estructural, nuestro destino ha crecido. En el año 2002 abrimos nuestro segundo parque, los Walt Disney Studios, dedicados al mundo de cine y de la televisión. También nuestra oferta de entretenimiento se renueva todo el tiempo, con nuevas atracciones, espectáculos, cabalgatas, temporadas, etcétera. Así que muchos cambios también. En definitiva, sigue siendo al corazón de la magia Disney en Europa, el primer destino turístico europeo, como lo corroboran los más de 320 millones de visitantes que hemos recibido desde la apertura.
¿Por qué antes lo conocíamos como Euro Disney y ahora lo conocemos como Disneyland París?
Bueno, es que es la evolución de la marca, que da un poco más de magia en el nombre desde 1994.
Con motivo de este 25 aniversario se ha estrenado una nueva cabalgata. Cuéntame cómo es. ¿Es muy diferente respecto de la que se ha hecho hasta ahora, la que, en fin, hemos conocido los que ya hemos ido al parque?
Bueno, esta cabalgata está completamente nueva. Disney Star on Parade cuenta 8 carrozas que ahora recorren cada tarde al parque Disneyland, y realmente son 8 carrozas únicas, a cada cual más espectacular, que de la mano de los más conocidos personajes Disney cuentan una historia a través de las distintas temáticas, por ejemplo la amistad, la magia, la imaginación, la aventura, un nuevo mundo, el romance y por supuesto el gran fenómeno de Frozen.
Correcto. Oiga, ¿tienen contabilizados cuántos personajes diferentes de Disney participan en los espectáculos del 25 aniversario?
Muchos. Para que te hagas una idea, solo en la nueva cabalgata de Disney Star Wars Parade participan más de 100 artistas. Así que muchísimos.
¿Hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta programación del 25 aniversario de Disneyland París?
Todo el año, durante todo el 25 aniversario.
Y será durante todo el año 2017, ¿no?
Absolutamente, sí.
Correcto. Oiga, vamos a aprovechar de su presencia en el programa para conocer un poquitín mejor el parque. Uno de los iconos que tiene, yo creo que son varios, pero en fin, probablemente uno de los que más llaman la atención es el castillo de la Bella Durmiente. Ayude a los oyentes a recorrer su interior, a conocerlo. ¿Qué hay dentro del castillo? Porque sabemos que tiene una fisonomía preciosa, es una magnífica reproducción, pero ¿por dentro qué podemos ver?
Bueno, como todos los castillos, el nuestro también guarda muchas sorpresas en el interior. Hay que venir a verlo. Pero lo más importante es lo que ocurre sobre él cada día al caer la noche. Al final, justo antes de que cierre el parque, el castillo de la Bella Durmiente se transforma en una pantalla gigante en la que cobra vida Disney Illumination, que es el espectáculo nocturno creado especialmente para el 25 aniversario de Disneyland Paris. Y que podemos ver, pues es que Mickey Mouse es el encargado de conducir a los visitantes en un viaje inolvidable al corazón de las historias Disney más mágicas, como La Sirenita o La Bella y la Bestia, entre otras. También, obviamente, se incorporan nuevas historias Disney, como Piratas del Caribe o Star Wars, y todo ello a través de luces, proyecciones y grandes fuegos artificiales, y obviamente es realmente una maravillosa.
Ajá, perfecto. Ahora que ha mencionado Star Wars, creo que tiene un papel muy importante el universo de Star Wars dentro de la celebración del 25 aniversario, ¿verdad?
Claro, es un papel importantísimo. Para los fans de la saga, de verdad, es realmente una novedad estupenda. Una de las atracciones más emblemáticas de Discoveryland, que se llama Star Tours The Adventures Continue, se reinventa con motivo del aniversario. Los visitantes emprenderán una aventura en tres dimensiones por el universo de Star Wars. Cada viaje, además, será único, con distintos destinos como la Estrella de la Muerte o Tatooine. Y además, también la conocida atracción Space Mountain se transformará en Hyperspace Mountain. Y al final, velocidad, adrenalina y emociones fuertes, ahora tematizadas en la galaxia Star Wars.
Correcto, es que estamos hablando de una montaña rusa que habitualmente es Space Mountain, ahora con motivo del 25 aniversario se ha transformado. Yo creo que ya conviene desterrar aquella idea de que Disneyland París es solo para niños, que naturalmente los adultos también podemos pasar allí una experiencia maravillosa, ¿verdad?
Ah, claro, es que al final toda la oferta del parque está realmente pensada, tanto para niños como para adultos. Y ya sean las atracciones, los espectáculos, la magia de las princesas, las cabalgatas y también ahora mismo las atracciones de Star Wars, como le hemos hablado, que sin duda encantarán a todos los fans de la saga. Así que todos los adultos son bienvenidos y van a vivir la magia.
Dice la directora general de Disneyland París que las princesas son un cebo, un atractivo para los adultos, no cabe la menor duda. Por cierto, Log, una pregunta. ¿Cuántos días recomienda usted, cuántos días de visita hacen falta para no perderse nada de Disneyland París? Es decir, para conocerlo a fondo.
Bueno, los españoles suelen quedarse 4 días en el parque y realmente da tiempo de sobra para descubrir todas nuestras atracciones y las novedades del 25 aniversario. Y además, cualquier momento es bueno para visitar el parque, que sea en la temporada de verano, en Navidad, en Halloween.
¿Y cuántas personas visitan diariamente Disneyland París?
Miles de personas.
Miles de personas, ¿no?
Sí, miles de personas cada día visitan los dos parques.
¿Hay algún día de la semana que esté cerrado el parque?
No, ninguno. Estamos abiertos todos los días del año.
Decíamos antes que en Disneyland París se desarrollan 500 profesiones distintas. Desde fuera tenemos la impresión de que trabajar en Disneyland tiene que ser como todo un sueño. Sea cual sea, el puesto de trabajo que uno tenga debe ser una cosa súper especial. ¿Realmente es así o al final no deja de ser un trabajo como otro cualquiera?
Claro, es un trabajo estupendo. Es un trabajo muy gratificante. una aventura increíble de trabajar en esta empresa, teniendo la suerte al final de trabajar con un producto único, un producto mágico, con un equipo excepcional al día a día, y cuyo objetivo es de hacer realidad los sueños de las miles de personas que justamente nos visitan cada día. Una experiencia inolvidable, muy enriquecedora.
Uh-huh. Aprovecho que me habla precisamente del equipo humano. Usted, como directora general de Disneyland París, para el sur de Europa, ¿cómo se gana la vida? Es decir, ¿cuáles son sus obligaciones diarias?
Pues mi trabajo al día a día, es uno, entonces, liderar esos mercados que hemos comentado, que son España, Portugal e Italia. También liderar a los equipos, entonces responsables de las tareas de distribución, de ventas, de marketing y de comunicación para los tres mercados. Obviamente nuestro objetivo es establecer exitosas relaciones con nuestros socios y con las agencias de viajes, que son muy, muy importantes para nosotros. Uh-huh. Y también, al final, obviamente, incrementar el negocio y el impacto de la marca en el mercado, poniendo realmente al consumidor final en el centro de nuestra estrategia.
Correcto. ¿Log, hablas portugués, español e italiano?
No, tengo que decir que hablo español, inglés y francés, todavía no portugués ni italiano, pero hace solamente un año, así que me queda tiempo para... Para aprender
el idioma. Va, perfecto. La directora general de Disneyland París para el sur de Europa, ¿tiene un personaje de Disney favorito?
Absolutamente. Es muy, muy, ¿cómo se dice? Rebelde.
Ajá.
Se llama Brave.
Ah, ¿y ese de qué película es? No me suena de... A ver, Carmen, tú lo tienes en la memoria.
Justo, sí, porque es de los más actuales.
Perdón, Carmen, me has dicho que es...
Brave.
En inglés es Brave y es verdad que su nombre es Merida.
Ah, correcto. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. Mi queridísima directora, muchísimas felicidades, enhorabuena, 25 años, que sean muchos más y sobre todo que todo lo que el parque ha planificado en su 25 aniversario, que se haga una auténtica realidad. Gracias desde España y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a todos, un abrazo también.
Yo soy el rey del jazz. Y de Disney nos trasladamos a otro mundo de personajes de ficción muy divertidos. Por darte algunos nombres, el Coyote, el Correcaminos, el Oso Yogi, el Pato Lucas, Bugs Bunny, Batman, Superman, la Linterna Verde... Bueno, es que en Warner hay personajes para todos los gustos. Supongo que ahí vas a encontrar uno de tu gusto, seguro.
Segurísimo. Nos venimos a España para entrar en el Parque Warner, uno de los parques de atracciones temáticos más completos de toda Europa. Sin ir más lejos, tiene 5 grandes áreas tematizadas, 34 atracciones y 60 espectáculos diarios, entre animaciones, pasacalles y espectáculos, por ejemplo, musicales.
Bueno, esta noche entramos también en el Parque Warner de Madrid porque está de estreno. Si no tienes vértigo ni nada por el estilo, allí puedes disfrutar de la primera montaña rusa de España, ojo, con realidad virtual. Es un proyecto en el que Warner colabora con Samsung. Esta montaña rusa, por cierto, nos transporta al universo de Batman. Tiene 780 metros de recorrido y alcanza velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Diego Gracia Lobaco es el director general del Parque Warner. Diego, buenas noches, bienvenido a la COPE y gracias por atenderme a estas horas.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Bueno, bienvenido. Oye, ¿qué experiencia van a vivir quienes suban a esta montaña rusa? Porque tiene que ser una experiencia muy potente, ¿no?
Pues la verdad es que es una experiencia difícil de describir. No tiene nada que ver con montarte en una montaña rusa al uso, ni tampoco se asemeja a una experiencia de realidad virtual que puedas tener en cualquier otro sitio. Es una mezcla de las dos cosas y obviamente estás sintiendo en primera persona pues lo que estás viendo en esa realidad virtual, ¿no?
Correcto. O sea, de forma muy coloquial es una montaña rusa tradicional en la que nos colocamos unas gafas y hacemos el viaje con las gafas dentro de un vagón. ¿Básicamente es esto?
Exactamente, eso es.
Madre mía, unir la adrenalina que genera subir a una montaña rusa con la realidad virtual, digo que debe ser una combinación potentísima. ¿Esto es apto para todos los públicos?
Bueno, realmente no deben utilizarlo menores de 13 años, porque las experiencias de realidad virtual, pues bueno, hay diferentes estudios que no pues recomiendan el que los niños que están todavía en crecimiento pues utilicen este tipo de dispositivos. Pero a partir de 13 años ya puede utilizarlo cualquier persona.
Bueno, te voy a confesarte que yo viví una experiencia en el Corte Inglés, una simple plataforma, así físicamente para que te hagas una idea, como esas plataformas vibratorias para perder peso. Me subí ahí, me agarré a una barandilla, me puse las gafas y viví la experiencia como de una montaña rusa. Había momentos que tenía que cerrar los ojos porque era incapaz de las sensaciones que tenía. Supongo que cuando esto además se hace de forma física, tiene que ser espectacular, ¿no?
Pues sin duda, realmente es muchísimo mejor, porque piensa que en lo que estás comentando realmente no estás montado en una montaña rusa, y entonces los movimientos que tú estás viendo en la realidad virtual no concordan con lo que realmente está sintiendo tu cuerpo. En este caso, la clave es la sincronización, y como está fantásticamente sincronizado, pues lo que tú estás experimentando ocularmente es lo que está pasando realmente con tu cuerpo.
Diego, ¿tú te has montado?
Pues como 16 o 17 veces ya.
Y escúchame, con el paso de hacerlo más de una vez, ¿te vas relajando? Porque supongo que la primera vez cuando te montas ibas un poco acojonado, supongo, ¿no?
Pues la verdad es que, fíjate, yo iba un poco temeroso, porque yo sí que me suelo marear en los simuladores tradicionales, y iba un poco temeroso de marearme, pero al revés, no he conseguido marearme ninguna sola vez, y sobre todo, cada vez que te montas el cuerpo te pide más, porque al ser una inmersión 360, cada vez que te montas ves detalles de la película que anteriormente no habías visto.
Qué bueno. Bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos con esta nueva montaña rusa. Si te parece, vamos a hablar ahora del Parque Warner de manera un poco más general, más amplia. Aquellos que no conocen todavía el Parque Warner, cuando cruzan la puerta, ¿qué es lo que se encuentran allí?
Bueno, pues realmente Parque Warner es un parque lleno de fantasía, donde puedes encontrar pues 5 grandes áreas. La primera de ellos es la meca del cine, que es Hollywood Boulevard, donde tienes una réplica del teatro chino, y donde además pues tenemos un fantástico cine 3D para visionar diferentes películas, y por supuesto pues donde se realizan los principales meet and greets con nuestros personajes, etcétera, ¿no? Luego tenemos la zona familiar e infantil, que es Cartoon Village, que es donde tenemos todos los personajes más conocidos de Warner, de los Looney Tunes, Bugs Bunny, Piolín, Tasmania, Pato Lucas, etcétera, y que donde hay pues más de 17 atracciones, donde principalmente es para disfrutar en familia y con los niños más pequeñitos. Luego nos pasamos a otra área, que es entrar en el viejo oeste, donde tenemos las grandes atracciones de agua y sobre todo una gigantesca montaña rusa de madera. Y a continuación pasamos a la zona de superhéroes, que es donde, digamos, tenemos todas las atracciones de máxima adrenalina, y donde tenemos esta nueva montaña rusa con realidad virtual de Batman. Uh-huh. Y la zona de Warner Studios, donde tenemos los espectáculos más impresionantes de especialistas, como el de Loca Academia Policía, donde puedes ver cómo nuestros especialistas ponen coches en dos ruedas o hacen saltos de más de 7 metros.
Qué bueno.
Para todos los públicos.
Oye, decía yo al principio, el Coyote, el Correcaminos, el Pato Lucas, hablaba del oso Yogi, el inseparable Bubu también estará, ¿no?
Sí, claro, siempre va con Yogi.
claro.
Aquí también.
Oye, aprovechando que tenemos con nosotros al director del Parque Warner de Madrid, mi compañera Carmen Cerván tiene algunas dudas que quiere resolver contigo. Estas típicas preguntas de a cuáles de tus hijos quieres más, creo que te va a poner en algún aprieto de este tipo. A ver, Carmen, venga, ¿qué preguntas adelante son esas?
Bueno, por ejemplo, yo quiero planear un viaje con amigos para ir al Parque Warner, pero vamos a dejar a los niños en casa. ¿Mi itinerario cuál puede ser? ¿Qué no debería perderme?
No deberías perderte ninguno de los shows de especialistas, ni el de Gotham City Streetmosphere, que es el show de especialistas de Batman, ni el de Loca Academia de Policía. Por supuesto, también tendríais que ver el nuevo musical que hemos traído, una adaptación del musical de Samuel French de Broadway, de Rock of Ages. Y, por supuesto, pues también la gran party que tenemos al final del día. Para montarte pues las atracciones más vertiginosas, sobre todo las de la zona de superhéroes, ¿no?
La de Batman, por supuesto. Cuando Exacto. Se me abra el apetito, ¿dónde me aconsejas comer?
Bueno, la verdad es que tenemos una oferta gastronómica muy amplia. Tenemos numerosos buffets con comida mediterránea, tenemos también pues comida mexicana y sobre todo pues este año hemos abierto un Foster Hollywood dentro del parque, con lo cual bueno, hay una amplia oferta gastronómica.
Para que me dé tiempo a disfrutar de todo el parque Warner Madrid sin prisas, ¿cuánto me aconsejas que dure mi estancia?
2 días, mínimo.
Como mínimo 2 días, ¿no?
Sí, porque realmente si queréis disfrutar de todos los espectáculos y montaros en las principales atracciones, lo ideal es venir al parque 2 días. De hecho, nosotros siempre ofrecemos la posibilidad de venir el segundo día consecutivo solo por 5 euros, pues precisamente porque sabemos que hay mucha gente que no le va a dar tiempo a hacerlo solo un día, ¿no?
Uh-huh. Oye, Diego, cuando se monta una estructura tan fija y tan estable como es el caso de Warner, supongo que una de las preocupaciones de sus ejecutivos, en fin, de la gente de marketing, de los propios creativos, es cómo podemos temporada tras temporada ir ofertando y ofreciendo cosas diferentes para que al final, hombre, si vas una vez en la vida al parque Warner, en fin, que repitas, que no sea solamente una visita en tu vida, ¿no?
Sin duda, yo creo que ese es el objetivo principal, porque además nosotros pues tenemos mucho público también que viene de Madrid, tenemos muchos socios que disfrutan todos los años con nuestros pases de temporada y obviamente tenemos que tener producto y novedades todos los años. Hay veces que directamente cambiamos pues espectáculos y otras veces pues que introducimos novedades como la realidad virtual, porque la tecnología también va ganando peso y tienes que seguir ofreciendo la última tecnología para estar en la línea de salida y no quedarte atrás con respecto al resto de parques europeos.
Correcto, pues podemos confirmar que después de esta conversación, Diego Gracia Lobaco sigue siendo el director general del Parque Warner. Gracias por hacernos la vida más divertida y más intensa. Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas.
Los días que se alargan, el tapeo en la calle, las playas bañadas por el sol, las excursiones en la naturaleza, la estación del color. Primavera en Andalucía. Ven y siente tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ha salido el sol y ha sonreído. Todo empezó para los dos y pensé para mí. Qué bonito es vivir. Bajo el cielo azul brotó mi voz que te dedicó su alegre canción y pensé para mí qué bonito es vivir.
Escucha la historia que te voy a contar ahora. Si vives en Sevilla, primero, enhorabuena. O pasas por allí y además pides un taxi, puede que tengas la suerte de encontrarte con él, con Jesús Lobo y su Maserati de 130.000 euros. Ojo que no es una leyenda, el Taxirati existe. Querido Andrés, buenas noches.
Querido Adolfo, buenas noches. Y no solo existe, sino que realiza su servicio como un taxi más de los muchos que hay en Sevilla. Y además, fíjate, esto nos gusta a todos, te cobra exactamente lo mismo que cualquier otro por la carrera. Lo que es extraordinario es que viajarás en un exclusivo Maserati Ghibli de color blanco, evidentemente. Jesús Lobo tiene 33 años y su padre le contagió la pasión por el mundo del motor. Hoy puede presumir de haber cumplido su sueño, tener un Maserati aparcado en su garaje, que además le sirve para ganarse la vida.
Jesús Lobo, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
A ver, ¿cómo fue el día en el que te presentas en el concesionario de Maserati y decides, me voy a comprar un Maserati para convertirlo en un taxi? ¿Qué cara te pusieron?
Pues al principio, evidentemente, pues no se lo creían que era una broma, que le estaba gastando una broma y demás, pero ya le conté un poquillo más o menos mi historia, porque yo con 17 años me estaba sacando el carnet de conducir y vi un anuncio en el periódico y vi Maserati. Y dije, o sea, esto tiene que ser un deportivo, tengo que ir a verlo. Total, que al final no pude comprármelo y con los años siempre lo he tenido ahí en el recuerdo. Y ahora ya que por fin, trabajando durante muchos años y teniendo mis ahorros y habiendo pagado mi licencia después de 12 años de taxista, pues digo, ahora es el momento.
Correcto.
Fui al concesionario, ¿sí?, y se lo planteé así un poco. Digo, no, que es que quiero este Maserati, que sea diésel, porque lo voy a usar todos los días y le voy a hacer kilómetros y lo voy a utilizar de taxi. Y claro, no se lo creían que estaba de broma. Digo, no es una broma, es de verdad. Y así y todo, le costó difícil asimilarlo, lo vi por fuera, lo vi por dentro, le expliqué que me dijo, móntate de delante y mira cómo son los mandos, cómo son el volante tal, y yo automáticamente lo primero que se me pasó por la cabeza, le dije, no, me voy a montar detrás, quiero saber cómo son los asientos de atrás, si son cómodos, si los pasajeros van a ir cómodos, porque para mí es lo principal. Yo, si el coche es incómodo atrás, no me lo voy a comprar, aunque me guste.
Y al final, cayó.
Al final, sí. Después de
Oye,
mucho...
Jesús, una pregunta. Yo pienso, no sé si estoy en lo cierto, que cuando un taxista va a comprar un coche, digo, cualquier vehículo de cualquier modelo, vosotros tenéis un precio especial, supongo, ¿no?
Sí, nos tienen un pequeño descuento. El IVA no lo pagamos, por autónomo y demás, el IVA no lo descuentan. Lo pagamos y después nos lo devuelven.
Sí, que lo, ¿vale?, compensáis, correcto.
Sí, pero en algunas ciertas marcas, Mercedes, por ejemplo, Toyota y demás, en casi todas te hacen un pequeño descuento.
¿Y en Maserati? ¿En Maserati también?
No, en Maserati.
Ahí no. ¿Qué coche llevabas antes?
Pues tenía una Citroën Picasso.
Y de la Citroën Picasso al Maserati, hombre, alguna diferencia sí que notamos.
Sí, la estabilidad sobre todo.
La estabilidad de los lumbares, yo creo que es lo que se nota, ¿no?
La verdad es que los coches buenos sobre todo se notan por dos o tres cosas. Lo primero, la comodidad del asiento. La potencia también del coche, evidentemente, que en un momento de peligro o un adelantamiento de un camión o algo, te responde rápido, y los frenos, que para mí es lo más principal.
Correcto. Oye, ¿tus compañeros qué te han dicho, Jesús? ¿Estás completamente como una cabra? ¿Te han dicho eso?
Bueno, empezando desde mi casa hasta la calle, cada vez que me ven, tú estás loco, no vayas a hacer eso va a ser tu ruina, no vas a ganar pa repuesto y pa gasoil. Y digo, mira, yo estoy soltero, yo soy una persona que yo no fumo, yo no bebo, no me drogo, no soy fiestero, no soy, estoy todo el día trabajando, algún vicio tengo que tener.
Coño, eres la pareja perfecta, vamos, Oye, eres el novio, mira, perfecto.
Oye, Jesús. Estoy soltero.
Bueno, por poco tiempo, con un Maserati Jimny. Por cierto, la gente se sorprende cuando te ve por la calle, te para, te hace fotos.
Sí, cada vez que paro, bueno, al principio la gente... me miraba, me señalaba con el dedo así como todo el camino tal. Otros decían, ¿eso qué es? Eso no puede ser. Los extranjeros en el centro, se escuchaba, yo por las ventanas bajas, se escuchaba, oh, it's the Maserati Cup, un taxi Maserati, eso, unbelievable, eso es increíble, no sé qué. Y después la gente ya, porque ya llevo 2 meses trabajando, pues ya ahora ya me señalan y me dicen, mira, la leyenda está por aquí, no sé qué. De broma, tipo broma, se hacen al lado fotos, me preguntan que si se pueden hacer fotos, por supuesto, se pueden hacer fotos, lo que quieran. Y cuando se montan, incluso podéis, mientras que el que se entre educadamente y se comporte bien y demás, puede ir al fin del mundo conmigo.
Seguro que has hecho un montón de números para hacer esta inversión. Cobrando la carrera, como dices, igual que si fueras en otro taxi, ¿sale a cuentas trabajar en un Maserati?
Pues lo que le digo a todo el mundo, que cuando me preguntan, ¿es rentable? Yo siempre pregunto, ¿en dinero o en felicidad? Y automáticamente... Te das cuenta, ¿no? Porque...
Perdón, yo te repregunto. En dinero, digo, en dinero.
En dinero, pues sí, ganas menos dinero porque, bueno, el coche pues tiene mucho mantenimiento, es más caro y demás, y bueno, si antes ganaba X, ahora ganas X menos 1, pero X menos 1 sigue más o menos, te siguen saliendo las cuentas. También es verdad que yo antes hacía mucha calle, y ahora me he quitado un poquito de la calle porque, bueno, te salen clientes a lo mejor para un viaje, algunos hoteles...
¿Te sale más trabajo, Jesús, con el Maserati?
Un poquito más, sí. No mucho más, no mucho más, no es, esto no es oro en paño, pero si alguien que quiere hacer un viaje a Cádiz y tiene la oportunidad de irse en una Citroën Picasso con 10 años y le va a costar 200 euros, por ejemplo, ¿no? No, ahora mismo no sé exactamente la tarifa exacta, pero si va a pagar 200 euros por irse una Picasso, pues por 200 euros también se puede ir en un Maserati. Entonces, evidentemente, pues el cliente quiere ir todo lo mejor posible.
Estamos manteniendo contacto con Jesús Lobo. Ojo, es la leyenda en Sevilla. Él maneja un Maserati, o mejor dicho, un Taxirati. Ojo, un Maserati de 130.000 euros es el vehículo de tus sueños.
Es el vehículo de mis sueños, yo siempre lo he dicho.
Que es un Ghibli, ¿no?
Ghibli. Exactamente. Ghibli. Digo, si tuviera pasta para él,
pero escucha, lo compraría. El Maserati blanco con su banda mostaza, con su piloto verde arriba cuando está libre, un taxi
como todos los taxis, ¿verdad, Jesús?
Oye, ¿qué tipo de clientes solicitan tus servicios? ¿Es gente estupendísima o hay un poco de todo?
Hay un poco de todo. Normalmente, mucho la gente, en mi taxi se monta gente normal. Vamos, que puedo montar a muchas veces me dicen, oye, ayer montaste a mi madre que venía de la compra y la llevaste a casa.
¿Estás más controlado, macho?
Sí. Llevo, ya te digo, puedo llevar a su madre, puedo llevar a un amigo, puedo llevar a alguien. Bueno, ayer llevo unos chavales que salían de una discoteca y me dijeron, hostia, pero esto... Pero yo que creía que no nos iba a montar, digo, ¿por qué no? Digo, mientras que me paguéis, vayáis educadamente, no la liéis, yo llevo desde A hasta B.
Oye, Jesús, conociendo Sevilla bien, ¿este coche pasa bien por las calles de Sevilla o hay alguna calle, en fin, digo, por las estrecheces?
No, hay algunas calles que no puedo entrar. Por ejemplo, hay una calle muy famosa que se llama La Gota de Leche, que es un callejón que es como una S. Ahí los coches normales tienen complicaciones para entrar, el mío directamente no entra y además, bueno, en algunas calles están señalizados que máximo 1,80 m y mi coche tiene 1,97 m, casi 2 metros de ancho.
Lo que sí está claro es una cosa, yo no digo que los taxistas tengan que pensar todos en comprar y en tener un Maserati, pero lo que no cabe la menor duda es que Jesús Lobo con su Maserati, con un taxi normal y corriente, pero Maserati, no tiene competencia con otro tipo de transporte que últimamente escuchamos. Jesús, te mando un abrazo, gracias por atendernos, que tengas buen servicio, que tengas mucha suerte y sobre todo tiempo y salud para pagar el Maserati.
Muchísimas gracias. Una cosita te iba a puntualizar, que adelante. Muchas veces las personas me dicen, bueno, pero cuando tú no trabajas de taxi, le puedes quitar la banda amarilla, le puedes quitar el piloto y sea un coche normal y corriente. Y le digo, no, es que yo estoy orgulloso de ser taxista.
Ya, pues ahí queda dicho. Jesús, un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos.
Un abrazo muy grande a todos.
Gracias. Saludos. Qué bueno. Qué historia. La leyenda. Jesús Lobo y su Taxirati. Stop loving you. Y si de fondo te pones a Bryan Adams, I've made up my mind. Vaya viajazo. Noticias y luego seguimos. To live in memories of a lonesome time. I can't stop wanting you. Useless to say, so I'm just gonna live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. Lonesome times.
just living my life in dreams of yesterday. Yeah, I'll just go live my life.